¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Amén. Bueno, si nos visitas por primera vez, quiero darte la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 23, versículo 1 al 25. Hay una historia de un señor que se llama Jaime. Y Jaime estaba orando y dice: Dios, ¿cuánto tiempo es 1,000 años? Y Dios le responde: como 1 segundo. Y luego Jaime dice: Dios, ¿cuánto es 1,000,000 de dólares para ti? Y Dios le dice: como 1 centavo. Y Jaime le dice: Dios, ¿me regalas 1 centavo? Y Dios le dice: dame 1 segundo. Y bueno, ¿por qué no entramos a Lucas capítulo 23, versículo del 1 al 25? Seguimos nuestra serie llamado Demasiado Amor, donde vamos a ver los últimos momentos que Jesús, nuestro Maestro, vivió en este mundo. Antes que entremos a nuestro texto, te quiero dar un poquito de contexto de lo que está pasando. Te quiero refrescar la mente de lo que ya hemos visto. Hace un par de semanas vimos que Jesús ya entró a Jerusalén. Y hace 2 semanas vimos que Jesús, el Hijo de Dios, fue traicionado por su mejor amigo, Judas. Y la semana pasada vimos cómo Pedro, el discípulo más valiente, el discípulo que dijo: yo estoy dispuesto a morir contigo. Vemos cómo él negó a Jesús 3 veces y cómo Jesús volteó a verlo con mucho amor. También Pastor Víctor la semana pasada enseñó de los 3 juicios judíos frente a Anás, el ex sumo sacerdote, Caifás, el sumo sacerdote, y ante el Sanedrín, una asamblea o consejo de sabios. En este pasaje vamos a ver el odio de los judíos, vamos a ver el celo que ellos tenían en contra de Jesús. Y hubo tanto celo en el corazón de los judíos que ellos estaban dispuestos a quebrar cualquier ley que ellos tenían que quebrar para eliminar la existencia de Jesús. Como dije, la semana pasada vimos los primeros 3 juicios. Esta semana vamos a ver los últimos 3 juicios. Jesús frente a Pilato, Jesús frente a Herodes y otra vez Jesús frente a Pilato, que él va a dar el veredicto final. Estamos a unas horas para que Jesús, nuestro Maestro, el Cordero Inocente, muera. ¿Por qué no leemos Lucas 23, versículo 14 y 15 para orar? Dice: les digo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os envía él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te invitamos en este lugar, en este momento. Espíritu Santo, oramos que tú estés en medio de nosotros y te pido que me des las palabras para poder explicar tu palabra y que podamos aprender y enamorarnos más de ti. Señor, gracias por la cruz y gracias por todo lo que hiciste por nosotros y lo que sigues haciendo por nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a ver 3 puntos sencillos. Vamos a ver: Jesús va a Pilato. El segundo punto es: Jesús va a Herodes. Y el tercer punto es: Jesús va a la cruz. Nuestro primer punto es: Jesús va a Pilato. Eso lo vamos a ver en el versículo 1 al 5. Versículo 1 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarles. Aquí vamos a ver 3 acusaciones. 2 de ellas son falsas y 1 es verdadera. La primera acusación en ese versículo vemos que dice: a este hemos hallado que pervierte a la nación o que engaña a la nación. Corrección: Jesús nunca engañó a la nación. Juan 14, 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. La segunda acusación en ese versículo dice: prohíbe dar tributo a César. Corrección: Jesús en Lucas capítulo 20, versículo 25, lo vamos a ver en la pantalla. Dice, aquí se lo leo: pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la tercera acusación dice que él es el Cristo, un rey. Y esa acusación sí es verdadera. En el versículo 3 dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esta frase, esta pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? La vemos en todos los evangelios. Pero esta palabra tú, en el texto original es como, ¿tú? Como, ¿tú eres el rey de los judíos? Pilato casi burlándose como, ¿tú? ¿Tú rey de los judíos? Y al final de este versículo vemos que Jesús le responde, tú lo dices. Esta palabra, esta expresión, tú la dices, era una expresión judía que significaba tú dices correctamente o tú estás confirmándolo. En la ley romana había una ley que decía que si tú no eras un rey y tú decías que eras rey, tú merecías la muerte. Y tengo una pregunta. ¿Por qué dice Pilato que Jesús era inocente si Jesús afirmó ser rey? Esa respuesta la vemos en Juan capítulo 18, versículo 36, que dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pregunta, ¿es Jesús un rey? Por supuesto que lo es. Apocalipsis 19, 16 dice que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. La pregunta no es si Jesús es rey o no. La pregunta es, ¿quién es rey de tu vida el día de hoy? ¿Estamos sometidos a la voluntad de Dios? ¿Estamos permitiendo que Jesús sea el Señor y dueño de nuestras vidas? Versículo 4 dice, y Pilato dijo a los principales, sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, alborota al pueblo. Corrección, Jesús nunca alborotó al pueblo. Jesús los movía. ¿A qué los movía? A amarse. Jesús les enseñaba a perdonarse y les mostraba cómo tener compasión unos con otros. Jesús les enseñó cómo vivir una vida muy diferente a la vida que los judíos vivían. Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice que la palabra de Dios es poderosa para cambiar. Cuando Jesús hablaba, esa palabra era poderosa para cambiar la manera como ellos vivían su vida. La palabra de Dios era poderosa para que ellos amaran. Y en el versículo 5 dice, pero ellos porfiaban o insistían diciendo, alborota el pueblo enseñando por Judea, comenzando desde Galilea hacia Jerusalén. So Pilato sabía que Jesús era inocente. Y él estaba buscando una manera en cómo él se iba a salir de esta. Porque él sabía que Jesús era inocente. Él sabía que las acusaciones en contra de Jesús no eran porque Jesús era una amenaza a Roma, sino porque Jesús, él estaba diciendo la verdad y los judíos tenían un celo contra Jesús. Y déjame decirte la responsabilidad de Pilato, o en aquel tiempo un gobernador. ¿Qué era su responsabilidad? Dice, el gobernador tenía la responsabilidad de asegurarse que hubiese paz en la ciudad. Y si había un alboroto en la ciudad, el gobernador encargado de esa región perdía su posición por no cumplir con sus deberes. So Pilato sabía que Jesús era inocente, pero él también sabía que él todavía quería ser el gobernador. Y los judíos dicen, alborota al pueblo, enseñando por Judea, comenzando desde Galilea hasta... Y Pilato, ¿Galilea? ¿Él es de Galilea? Y vemos qué va a hacer en el siguiente versículo. Versículo 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. So Herodes era un rey de la área alrededor de Galilea, pero en esos tiempos que está escrito esto, estaban aconteciendo las fiestas judías. So Herodes fue a Jerusalén porque alrededor de 1 millón de judíos viajaban a Jerusalén. Y Herodes estaba allá para asegurarse que hubiese paz en Jerusalén. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús va a Herodes. Eso lo vamos a ver en el versículo 8 al 15. Versículo 8 dice, Herodes, viniendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer algunas señales. Herodes quería ver un milagro. Herodes quería ver a ver cómo Jesús lo iba a entretener. Él escuchó que Jesús venía haciendo milagros y prodigios y él solo quería ver el show. ¿Qué va a hacer Jesús para entretenerme? Herodes no quería ver a Jesús porque él estaba buscando la verdad, porque él quería escuchar el mensaje de la salvación. No, él quería ver a Jesús para entretenerse. Y quiero recordarte quién era este Herodes. Es el mismo Herodes que vemos en Mateo capítulo 14, versículos 6 y 9, que dice: Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, his stepdaughter, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame en este plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se le diese. A Herodes le encantaba el entretenimiento y él quería ver cómo Jesús me puede entretener, cómo me va a entretener Jesús. Y eso se me hace muy interesante, porque mucha gente el día de hoy quiere información de Dios. Quiere saber cuánto me ama Jesús, pero en realidad ellos no quieren saber la verdad completa de Jesús. Y todos nosotros tenemos un problema. Y ese problema lo obtuvimos en el momento que nacimos. Todos nacimos con un vacío. Todos nacimos con un vacío en nuestro corazón. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 20, que somos creados con un vacío. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Dios puso la eternidad en nuestro corazón. Todos fuimos creados con un anhelo de la eternidad, con un vacío de la eternidad. Pero el problema es que muchas de las veces nosotros tratamos de llenar esos vacíos con cosas del mundo. Si tan solo tuviera este nuevo carro, si tan solo tuviera esta nueva casa, si tan solo tuviera este nuevo trabajo, si tan solo tuviera este nuevo esposo. Uno de ustedes, ¿eh? Si tan solo tuviera estas cosas, entonces estuviera satisfecho. Familia, nada ni nadie puede satisfacer ese vacío, solo Jesús. Jesús quiere llenar ese vacío en tu corazón. Él quiere perfeccionar tu corazón. Desafortunadamente, Herodes no quería esa satisfacción. Herodes quería entretenerse. Herodes quería llenarse de entretenimiento. Él quería ver a Jesús por todas las razones incorrectas. Y versículo 9 dice: y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Las preguntas que Herodes le estaba haciendo a Jesús eran preguntas vacías, preguntas que no tenían nada que ver. Y a lo mejor Jesús se quedó callado por dos razones. Primero, para cumplir las escrituras. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice que él no abrió su boca. O la segunda razón, para darnos un ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice que Jesús es nuestro ejemplo. Y cuando la gente viene en contra de nosotros y sabemos que sus motivos son malos, sabemos que todo lo que dicen es para hacernos enojar y todo lo que están diciendo es para provocarnos. En ese momento nos encendemos y como que estamos listos para orar por ellos, para darle un abrazo y decirle: bro, te amo. No, les queremos volar una cachetada. Y si es una mamá, la chancla. Y como nosotros somos humanos, nuestro primer instinto es defendernos. Queremos mostrar que somos inocentes. Pero Jesús no. Jesús dijo nada. Y yo soy culpable de esto. Creciendo, estaba más gordito de lo que estoy. Y mi mamá no me dejaba comer tanto porque dice: mijo, te tienes que cuidar, te amo, estás joven. Y yo recuerdo de una de esas noches que mi hermano tenía una costumbre. Y vivíamos, vivimos en la casa, pero vivíamos en el mismo cuarto. Y ya todos se iban a dormir, las luces apagadas como a las 12. Él se levantaba, iba a la cocina, agarraba cereal. Y una de las noches, no sé qué hizo, pero me desperté y mi hermana entra a mi cuarto y mi mamá. Y dicen: ¿por qué tienes el cereal al lado de tu cama? Mi hermano se comió su cereal y puso la caja de cereal, la leche y el plato al lado de mi cama. La acusación la llevé, yo, pues, ¿por qué comiste eso? Y es una broma que hacemos hasta el día de hoy, que me dicen, ¿y el cereal? Y pues obviamente a Jesús no lo acusaron por un cereal, pero entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué no avanzamos al versículo 10? Que dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, o furor, ardor o violencia. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y lo escarneció, vistiéndolo de ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistad entre sí. En el versículo 10 y 12 vemos dos cosas. Primero, Jesús es inocente otra vez. Y dos, Herodes y Pilato se hicieron amigos. Quiero que pienses conmigo tantito en esto. Hay dos personas que no se llevan bien, que no se quieren. Y hay en este lado una persona que se llama Jesús. Y los dos de acá llegan a la misma conclusión, que los dos no quieren a Jesús, que los dos odian a Jesús. Y lo que pasa es que ahora ellos dos, de tanto que se hablan de cuánto odian a este, ahora se hacen amigos. ¿Y cuántos saben que eso no es una manera saludable de cómo empezar una relación, cómo empezar una amistad? Y lo triste es que hoy, 2016, lo mismo está pasando. Tenemos acá a Juanito y a Pedrito, y por acá está Samuel, ¿verdad? Y Juanito y Pedrito no se llevan, no se juntan, así porque a lo mejor su carácter choca o no sé, lo que sea acá. Y acá Samuel, ¿verdad? Samuel, Dios lo está bendiciendo, está guapo y toda la cosa acá, y esos dos se enojan. Y uno decide decirle al otro un chisme, y el otro como que le gustó el chisme, y el otro le comparte otro chisme. Y lo que sucede es que con tiempo esos dos se hacen amigos con una visión, y esa visión es destruir a aquella persona. Familia, tenemos que tener cuidado en no caer en eso, porque lo mismo está pasando el día de hoy. Versículo 13 dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogándolo yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. So Herodes manda a Jesús de regreso con Pilato porque Jesús era inocente. Y problema, el veredicto final estaba en las manos de Pilato. ¿Y por qué no vemos cómo él reacciona con este veredicto final? ¿Cómo él decide cerrar este caso? Y eso me lleva al tercer punto, que es Jesús, toma tu lugar. Ese lo vamos a ver del versículo 16 al 25. Versículo 16 dice, le soltaré pues después de castigarle. Aquí vemos un problema. Pilato quería complacer a los dos. Pilato quería complacer a Jesús porque Jesús no era culpable. Y Pilato también quería complacer a los judíos. Él no quería que ellos se enojaran con él. ¿Y cuántos saben que eso nunca se puede hacer? El problema aquí es que Pilato estaba dispuesto a hacer todas las cosas incorrectas. Él estaba dispuesto a tomar la decisión incorrecta con que él no perdiera su posición. Y cuando hagas una decisión, nunca tomes tu decisión porque la gente te dice que lo hagas. Cuando hacemos eso, nos va mal. Porque lo que pasa es que la gente te va a amar un día, el siguiente día te van a odiar. Yo sé mucho de esto porque yo jugué de portero, creciendo jugué fútbol. Y así yo bloqueaba una jugada y todos gritando mi nombre. Y yo como más fuerte, no los escucho, vamos. Y así hacía una jugada y el partido estaba 1-0, íbamos ganando. Y yo jugaba portero, estaba bloqueando y aquí sí que en el último minuto me meten un gol. Así es como que yo estaba acá y ahora estoy como hasta acá abajo. Y eso es lo que pasa. La gente te ama un día y el siguiente día te van a odiar. Continuamos. Y tenía necesidad, versículo 17, y tenía necesidad de soltarles uno cada fiesta. So, había en aquel día, como en el día santo, el gobernador romano dejaba ir a un prisionero que estaba en la sentencia de muerte. Exactamente no sabemos cuándo o dónde empezó esta tradición, pero muchos teólogos piensan que esta tradición empezó en el libro de Levíticos, cuando traían al sacerdote dos corderos. Y lo que sucedía es que el sacerdote venía al cordero y él ponía su mano en la frente del cordero. Y eso representaba todo el pecado. Todo el pecado lo estaba poniendo sobre el cordero. Y lo que sucedía después es que el cordero que fue tocado, ese era el que moría. Y ese era el que fue sacrificado. Y eso representaba que los pecados ya estaban cubiertos. Era una paz entre Dios y los humanos. Y este otro cordero que estaba ahí, ese cordero lo dejaban ir. Ese cordero que a lo mejor iba a morir, lo dejaron ir libre. Y eso yo creo, y muchos teólogos piensan que de eso nació esa tradición romana con los judíos, que en cada día santo dejaban a ir a un prisionero. So, cuando Pilato se recordó que ese día él tenía que soltar a alguien, él dijo, bueno, yo sé que Jesús es inocente, pero a la misma vez yo tengo que soltar a alguien. So, lo que voy a hacer es que voy a agarrar el prisionero más malo, así el que ha matado, el malo, lo voy a agarrar y lo voy a poner enfrente de la gente. Y de seguro que la gente va a escoger a Jesús, porque nadie va a querer a este que ha matado a la gente así caminando por la calle. So, él dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar a Barrabás, porque él es el criminal más peor que existe. Y yo estoy seguro que lo van a escoger a Jesús. Y versículo 18 dice, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltenos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de la muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Pilato sabía que Jesús era inocente, que Jesús era un hombre libre. Y los otros evangelios nos dicen que a Jesús le dieron latigazos. Y quiero darte una imagen en la foto de qué eran en esos latigazos. So, en aquel tiempo había un pedazo de madera que esos latigazos tenían, un pedazo de madera que era como un pie, ¿verdad? Y de este pedazo de madera habían seis cuerdas de piel, como cinco pies, estas cuerdas, cinco o seis que salían de este tubo. Y al final de estas cuerdas habían hueso o metal amarrado. So, lo que sucedía es que ponían al prisionero de rodillas, lo ponían de rodillas y lo hacían que pusiera sus manos arriba. Y eso hacía que su espalda estuviera expuesta. Y lo que sucedía después era que un soldado romano se ponía de un lado del prisionero y otro se ponía del otro lado. Y agarraban estos látigos y le daban a la espalda del prisionero. Y no era como que le pegaba y se resbalaba así, eso no. Como tenía hueso y metal, le pegaban de un lado y eso agarraba la piel. Y los soldados le hacían así para arriba. Y eso como arrancaba piel. Y exactamente no sabemos cuántas le dieron a Jesús, pero en la ley judía decía que no le podían dar más que 40 látigos. So, eso es lo que Pilato se refería cuando él dijo, lo castigaré y lo soltaré. Los otros evangelios, como dije, sí nos dicen que le dieron esos latigazos. Dios, el Hijo de Dios, hizo eso en amor para todos nosotros. Él estaba dispuesto de estar aquí de rodillas con la mano arriba y recibir todos esos golpes, porque él sabía que 2000 años después todos estuviéramos aquí sentados. Él sabía que todos iban a estar aquí el día de hoy. Y Él hizo todo eso en amor. Versículo 23. Mas ellos estaban, mas ellos instaban o robaban o rogaban o suplicaban a grandes voces, pidiéndole que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los príncipes, de los principales sacerdotes prevalecieron. Yo creo que este texto, este versículo de aquí es uno de los versículos más tristes que vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque las voces de ellos prevalecieron. Ese día Pilato escuchó muchas voces. Él escuchó la voz de su esposa. El libro de Mateo nos dice que su esposa vino con Pilato y le dice: Pilato, no quiero que mates a Jesús. He tenido sueños de este Jesús. Es inocente, no lo mates. Ese día Pilato también escuchó la voz de su conciencia diciéndole: Jesús es inocente. Jesús es inocente. Jesús es inocente. Y ese día él también escuchó la voz de Jesús compartiéndole el evangelio, diciéndole: yo soy el rey. Mi reino no es de este mundo. Él tuvo la oportunidad de recibir esa salvación. Y él también escuchó la voz de la gente. Y desafortunadamente Pilato decidió escuchar la voz de la gente. Y hoy quiero decirte que hay muchas voces que quieren callar el buen consejo. Para Pilato, el buen consejo vino de su esposa. Y hay muchas voces que van a querer callar la voz del Espíritu Santo que te dice: lo que estás haciendo es incorrecto, no lo hagas. Y hay muchas voces el día de hoy que van a querer callar la voz de Dios que viene a través de su palabra. No tomes una decisión porque todos lo están haciendo o porque es popular. Escucha la voz de Dios. Porque en la palabra de Dios dice que muchos entrarán por una puerta que es muy grande y pocos entrarán por una puerta que es muy chica. Y lo que el mundo quiere hacer con nosotros es decir: no hagas eso, haz esto, todos están haciendo esto. Es importante no hacer eso y escuchar la voz de Dios. Y ya para concluir, vamos a leer los últimos dos versículos que dicen: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición. O alguien que hizo una rebelión y el que hizo homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Yo creo que estudiando este pasaje me puse a pensar mucho, estaba reflejando este pasaje, porque aquí vemos lo que le hicieron a Jesús, lo que va a acontecer. Él dice que dieron a Jesús a la voluntad de ellos, y cómo un gobernador estaba dispuesto a hacer lo posible para que él se quedara en su posición. Y lo más que leo este texto, lo más que me vengo dando cuenta de algo. Porque leemos de esta persona llamada Barrabás. Y lo más que leo este pasaje, lo más que me doy cuenta, que yo soy ese Barrabás. Que tú eres ese Barrabás. Todos nosotros somos ese Barrabás. Todos nosotros merecíamos la muerte. Todos nosotros merecíamos morir en esa cruz. Pero Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese día, cuando Barrabás estaba parado en esa plataforma con Jesús, él pensó que la gente lo quería a él, que la gente lo escogió a él. La gente no escogió a Barrabás. Dios escogió a Barrabás. Y Dios decidió salvar la vida de Barrabás. Jesús sabía que Dios lo iba a tener que tratar como que si él fuese un pecador, para que Barrabás fuese tratado como un hombre libre. Voy a repetir eso una vez más. Jesús sabía que Dios iba a tener que tratarlo como un pecador para que Barrabás fuese tratado como un hombre libre. Jesús, en su amor, tomó nuestro lugar. Él dijo: yo voy, yo tomo tu lugar, yo voy a la cruz por ti. Dice: te amo, dame tu pecado, dame tu culpabilidad. Hijo, yo tomo tu lugar, sé libre. Semilla, tú y yo hoy tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es creer el evangelio. Para de correr con tus propias fuerzas. Jesús ya corrió por ti. Jesús ya tomó tu lugar. Dale a Él tu pecado. Dale a Él todo lo que te está deteniendo. Dale a Él toda tu culpabilidad. Porque no hay condenación para los que están en Cristo. Tú y yo tenemos una decisión que hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer con el regalo de salvación? ¿La vamos a tomar y vivir una vida santa y pura? ¿O vamos a ignorar ese regalo y vivir como que si fuéramos dueños de nuestra vida? Porque eso es lo que Barrabás hizo. En las Escrituras no dice que Barrabás volteó a ver a Jesús y le dice: te debo todo, tú murices por mí. No, Barrabás se fue. Y hoy tú tienes esa decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu amor incondicional, que aún siendo pecadores, tú muriste por nosotros. Tú escogiste la cruz. Tú mandaste a tu Hijo para que nosotros no pasáramos eso. Ayúdanos a creer el evangelio, que nosotros somos salvados por tu gracia. Y que tu gracia que nos salvó, esa gracia es suficiente para mantenernos. Te pido que podamos entregarte todo, todo ese pecado que nos está deteniendo, toda esa culpabilidad. Ayúdanos a correr hacia ti, Señor. Gracias por tu Hijo, gracias por tu sacrificio y gracias por lo que vas a hacer. En nombre de Jesús, amén. Semilla, nosotros tenemos una misión, y esa misión es vivir una vida santa y pura delante de Dios. Para de correr hacia tu pasado y empieza a correr hacia tu futuro. Dios te ama. Nunca se te olvide eso. Dios te ama. Él tomó tu lugar.